Séptimo episodio del audiolibro Alquimia del Pensamiento, del octavo módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmerling Torres. Tema 7. ¿Cómo y por qué se elaboran los pensamientos? El ser, la conciencia, la mente y los cuerpos generan ondas de manifestación. Al igual que las ondas de radio están presentes permanentemente en la atmósfera terrestre y son captadas por cualquier persona que encienda un aparato de radio, también las ondas del pensamiento llenan constantemente el universo y todos los espacios dimensionales e igualmente son captadas por las mentes que sintonicen las frecuencias correspondientes. Las ondas del pensamiento llenan constantemente el universo y todos los espacios dimensionales. En el universo todo vibra, todo tiene movimiento, todo genera ondas y estas ondas pueden ser captadas por las diferentes especies vivientes en forma de sensaciones o de pensamientos. El ser humano no solamente capta las sensaciones, sino que además las transforma en pensamientos de acuerdo con su interpretación mental. Es decir, todo lo que existe emite ondas que pueden ser traducidas a pensamientos. Aún una pared que parece inerte tiene una vibración en su interior, porque los átomos de los cuales está constituida la totalidad de la materia tienen cada uno de ellos una vibración particular, y las células, que son un conjunto de átomos, también emiten una frecuencia vibratoria. Todo lo que existe emite ondas que pueden ser traducidas a pensamientos. La mente humana capta información correspondiente con su propio nivel evolutivo, y de acuerdo con la propia comprensión, cada individuo la procesa, ya sea positiva o negativamente, pudiendo hacer cosas maravillosas para sí y para otros, o también herirse o destruirse a sí mismo, culpando a los demás por los sentimientos que surgen originados en su propio pensamiento. Cada persona, de acuerdo con su estado mental, procesa positiva o negativamente la información que capta. La información del universo, que se propaga por todos los planos dimensionales, puede ser captada espontáneamente por las mentes corrientes, sin que éstas puedan saber muy claramente su significado, o también ser captadas por mentes entrenadas en sintonizar las variables dimensionales y con la capacidad suficiente para interpretar correctamente la información recibida. La información del universo puede ser captada por mentes entrenadas en sintonizar las dimensiones. La capacidad de recepción e interpretación de la información que viaja a través de las ondas del pensamiento está directamente relacionada con los niveles de evolución de las civilizaciones, de los individuos y de los desarrollos espirituales personales. Las ondas de manifestación que capta el pensamiento tienen orígenes muy bien definidos en los diferentes planos del universo, que, tal como ya vimos en el tema 5, son el plano físico, el plano mental, el plano espiritual y el plano inmanifestado. El plano físico interactúa permanentemente con el plano mental y este a su vez interactúa con el plano espiritual, emitiendo y percibiendo ondas de pensamiento en ambos sentidos. La mente del ser humano común y corriente emite y percibe constantemente ondas de pensamiento que, de acuerdo con su característica, se mueven dentro de los planos físico, mental y espiritual. Por ejemplo, la información para sentir hambre se originó en tu hipotálamo, que midió el descenso de la glucosa en tu sangre, y esta información generó una sensación física que captó tu pensamiento, y este a su vez determinó tus acciones mediante las cuales llevaste alimento a tu cuerpo físico. Igualmente, todas las demás sensaciones que se originan en tu cuerpo físico determinan tus pensamientos relacionados con el descanso, el alimento, la respiración, la sexualidad, las necesidades fisiológicas, etc. Las sensaciones del plano físico determinan muchos de tus pensamientos. Las sensaciones que se originan en el cuerpo físico determinan tus pensamientos relacionados con el descanso. Me aparecen pensamientos de una cama, la respiración, la sexualidad, las necesidades fisiológicas, etc. Todo este tipo de pensamientos que se originan en el campo tridimensional son los que llamamos pensamientos propios, porque se originan en mí mismo. El plano mental interactúa permanentemente con los planos físico y espiritual, conectando la información tanto para el mantenimiento del cuerpo físico como para el desarrollo material y espiritual del individuo. Por ejemplo, la información que permite los desarrollos técnicos, científicos, artísticos y filosóficos de las civilizaciones viene directamente del plano espiritual y es captada por el plano mental de los individuos con la misión y capacidad necesaria para ejecutar los inventos correspondientes y dar la información adecuada para su comprensión, siendo así como llegan a la mente humana todos los pensamientos que llamamos inspirados. Los pensamientos inspirados en el plano espiritual traen mucha satisfacción a la humanidad. Esta idea del pensamiento inspirado tiene una relación directa con la respiración. Cuando decimos que el artista se inspiró, no es un decir, quiere decir que el artista, por la respiración, recibió la información que conectó con aquel arte que quería crear y lo trajo de los planos de creación del universo. En el universo no hay nada nuevo ni nada viejo, por lo que un invento en términos generales es cuando una persona trae a un lugar algo que en ese lugar aún no se había manifestado, pero para el universo eso no es nuevo. Los inventores lo único que hacen, eso no les quita ningún mérito, es percibir información del universo que ya existía desde hace milenios, desde siempre, para plasmar algo en un lugar donde aún no existía, porque eso será correspondiente con ese lugar y por eso el inventor fue enviado allí. Los pensamientos del plano mental, del sistema de creencias, suelen tener dualidad o bien pueden traer mucho sufrimiento o bien pueden traer satisfacción. El plano espiritual interactúa permanentemente entre los planos mental y absoluto o inmanifestado, conectando todas las posibilidades de la información para el conocimiento del universo en el plano mental. Por ejemplo, los maestros de sabiduría del nivel mortal, que ya manejan voluntariamente las dimensiones básicas del plano espiritual, difunden mucha información que ayuda al desarrollo espiritual de la humanidad y además emiten constantemente pensamientos de amor que pueden ser captados por las mentes que se sintonizan con este tipo de pensamientos. Los maestros inmortales que actúan dentro de las dimensiones superiores del plano espiritual se comunican con sus discípulos mortales a través de las diferentes formas del pensamiento. Y eso lo hacen de acuerdo con la capacidad y habilidad de los discípulos para entrar voluntariamente en sintonía con las dimensiones del plano espiritual. Son los maestros de sabiduría, no los físicos, los que nos pueden dar información en nuestra mente y esa información se llama información revelada. Los pensamientos del plano espiritual se reconocen porque no tienen dualidad y no tienen ninguna posibilidad de ser negativos. En general, son neutros. A este tipo de pensamientos nos interesa llegar de una forma voluntaria. El plano inmanifestado. Este plano emite constantemente la información que puede ser captada por los creadores, que actúan dentro de las dimensiones superiores a la 30 y quienes a su vez la transmiten a los maestros inmortales de las diferentes jerarquías del universo. Los discípulos captan la información que los maestros traen del plano inmanifestado. Como puede comprenderse, después de estudiar las características de los diferentes planos del universo, las ondas de transmisión del pensamiento pueden llevar la información correspondiente a través de la variable dimensional a todos los planos y niveles existentes desde el plano inmanifestado hasta el plano físico de la materia, expresándose siempre a través de las diferentes jerarquías que captan, manejan y emiten la información en las diferentes formas del pensamiento universal. Aclaraciones. El pensamiento es una frecuencia vibratoria y lo podemos comparar en otro nivel con el verbo, porque cuando hablamos, lo que se produce es una onda sonora. El aire vibra de acuerdo con la modulación de la voz y a través de esta onda vibratoria se transmite una información verbal que va a ser percibida por el oído. El pensamiento es muy parecido, pero en una frecuencia mucho más alta, porque cuando se piensa, se emite una vibración llamada onda de pensamiento, que también va por el aire, que lleva información, y a esa información la llamamos verbo divino, porque en realidad es el pensamiento de Dios, el pensamiento creador. En la primera parte de la Biblia, en el Génesis, hay una frase muy simple que dice: y dijo Dios: hágase la tierra, háganse los mares, hágase la luz. Esa frase se refiere al verbo divino, pero ¿qué es el verbo divino? No es una palabra a través de una onda sonora en la medida en que Dios no es un ser físico. Se refiere al pensamiento de Dios, el verbo divino. Esto quiere decir algo más profundo de lo que suponemos, que los seres superiores crean con el pensamiento. Lo crean todo con el pensamiento porque los códigos genéticos llegan a impregnarse a través de la onda del pensamiento de los creadores. Como hoy ya tenemos algún nivel de tecnología desarrollado por el hombre, esto es fácil de comprender, porque ustedes pueden comprender y verificar que en este mismo instante estamos grabando una cinta magnetofónica a distancia y está codificando un código de lenguaje que queda impreso en esa cinta que estaba virgen hasta hace un momento. De la misma manera, la materia es un elemento receptor de información. Las moléculas, los átomos, el verbo divino los impregna con un código que es el que le da la forma. Por eso decimos que la información del mismo universo se transmite a través de la onda del pensamiento de Dios y de los maestros. Así de poderoso puede ser el pensamiento. Las vibraciones que pueden ser captadas por la mente están en el universo entero, pero mi mente solamente va a captar aquellas que correspondan con su propia frecuencia vibratoria, porque es donde coinciden el emisor con el receptor. Y de ahí es de donde vienen nuestros pensamientos. Los pensamientos que llegan a nuestra mente, la información que entra por nuestra respiración, es la que nosotros seleccionamos con nuestros pensamientos. El pensamiento como selector funciona como el dial de la radio. Y yo voy cambiando de emisora y voy sintonizando la que a mí más me guste. Podemos aprender a elevar más el nivel de sintonía teniendo pensamientos puros, no conflictivos. Con el pensamiento no podemos evitar una guerra, pero sí podremos evitar un conflicto interno. Recuerden que toda persona selecciona y procesa la información que le llega de acuerdo con su estado mental. Si aspiramos a mejorar nuestro atractivo personal, nuestro carisma, nuestras posibilidades de éxito en la vida, el ejercicio es muy sencillo. Necesitas llenarte de pensamientos de amor, de felicidad, de dicha, y tu actitud se transforma mágicamente. ¿Cómo convertir el pensamiento cotidiano en un pensamiento eficiente de sabiduría? El entorno no es positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Positivo, negativo, malo o bueno, es lo que yo tengo en la mente cuando interpreto el entorno. Lo que sucede a nuestro alrededor es neutro, es lo correspondiente, lo necesario, lo oportuno, o lo que llamamos la realidad. Para elevar mi frecuencia mental, necesito dejar de pensar desde los conceptos del bien y del mal. Para mejorar la estructura mental y llenar mi mente de una frecuencia alta, voy a empezar a pensar y a repetirme estos pensamientos, como si fuera una oración personal. Yo soy una creación perfecta de Dios y tengo la capacidad de ser feliz por mí mismo, de disfrutar de la vida, de aprender y de servir eficientemente a los demás. Todo lo que sucede a mi alrededor es una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Tenemos diseñadas también unas oraciones de reprogramación mental para cada día de la semana, con las 7 herramientas de amor, para elevar la frecuencia con pensamientos positivos, mientras que cada día intento hacer aquello que me propuse en la oración. Todos estos talleres son de información del plano espiritual que para mí ha sido revelada. Ahora lo que yo hago es tratar de hacerla comprensible para las personas, tratar de hacerla lógica y sencilla. El pensamiento espiritual es cuando cualquier cosa que tú observas a tu alrededor no lo calificas como buena o mala, sino solamente como algo necesario para los procesos de desarrollo humano. Entonces no entrarás en conflicto con algo que es necesario. Habrá algunas cosas que, sin ser agradables, no te causen a ti ningún tipo de sufrimiento o de conflicto. Ponemos el ejemplo de cuando vamos al odontólogo. Es posible que no sea agradable ir al odontólogo como experiencia física, pero nosotros no pensamos que el odontólogo nos esté causando ningún problema, sino todo lo contrario, nos está haciendo un beneficio. Aún siendo a veces dolorosa la visita al odontólogo, nosotros le vamos a dar las gracias a este profesional, pagar con gusto sus honorarios y no vamos a sufrir aunque nos haya dolido. ¿Saben por qué pasó todo esto? Porque la mente acepta que lo que el odontólogo está haciendo es no solamente necesario, sino que además es para mí un beneficio. La propuesta del pensamiento espiritual es que puedas ver al atracador como ves al odontólogo, desde comprensión, como alguien que te está prestando un servicio, un beneficio, alguien que te está haciendo un favor, alguien a quien puedes agradecer por tu aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender ante cualquier dificultad? Toda situación repetitiva que tiene un nivel de insatisfacción para una persona tiene una sola razón. La persona no ha aprendido lo que la situación le enseña, pero el asunto es que la persona no ha identificado qué es lo que le enseña. Las situaciones de la vida, porque la vida no enseña matemáticas, ni geografía, ni contabilidad, ni legislación. Esos son los conocimientos del hombre, no lo que enseña la vida. La vida enseña sabiduría, que es diferente del conocimiento. La persona no sabe cómo solucionar un conflicto de alguna de las 4 índoles que vimos: relaciones, salud, economía o adaptación. No sabe hacer eso y por eso se repite. Para identificarlo, le sugerimos a la persona que mire sus indicadores internos. Si está culpando a alguien, si está sufriendo por la situación, si está luchando contra alguien, si quiere cambiar a alguien, eso es exactamente lo que necesita aprender a dejar de hacer. ¿Qué tengo que aprender? La respuesta está en el interior de cada persona. Si está culpando, sufriendo, luchando, protestando o queriendo huir de allí porque no es capaz de manejar eso, exactamente eso es lo que tiene que aprender, a dejar de hacer eso. Al dejar de hacer eso, se soluciona el problema porque el problema era de dentro, no de fuera. El tipo de información que cualquier mente está emitiendo es exactamente igual a lo que está sintiendo en su interior. Si alguien está sufriendo, protestando, luchando, esa es la información que está lanzando al aire, y si está lleno de satisfacción, de gozo, de amor, esa es la información que está lanzando al aire. Por eso es tan fácil saberlo. ¿De dónde recibimos la información? Las jerarquías del universo. El origen de la información está en el absoluto y desciende por una cadena a través de sus eslabones, a través de sus eslabones. Estas son las jerarquías del universo. La primera información viene directamente del absoluto a unos seres que llamamos la jerarquía de los creadores. Esta jerarquía usa la información para crear y después de usarla, la pasa al siguiente nivel de jerarquía que llamamos la jerarquía de los administradores. Los administradores usan la información para administrar el universo y ellos pasan la información a la siguiente jerarquía, que es la jerarquía de los pedagogos. Los pedagogos universales toman esa información y la pasan a otra jerarquía, que es la de los maestros de ley. Los maestros de ley toman esa información, la usan y la pasan a los discípulos humanos, y los discípulos humanos la van pasando a los aspirantes a discípulos, o aún a los sufrientes, para que dejen de sufrir. Esta es la forma como la información va descendiendo. Resumiendo, la información baja del absoluto a los creadores universales, a los administradores, a los pedagogos, a los maestros de ley, quienes han completado su evolución humana y están en la dimensión 18, que ya han trascendido el destino, a los discípulos humanos, quien ya recibió información revelada por los maestros y empieza a verificarla en resultados, son los hermanos superiores. Esto los transmiten a los aspirantes a discípulos, los que ya no quieren sufrir más y buscan información, quienes lo transmiten a los sufrientes. Son los ignorantes que no buscan información y están luchando contra la vida. El absoluto inmanifestado es el máximo centro de información del universo. Todas las leyes vienen dadas desde el absoluto. Los maestros de ley son los que diseñan los destinos personales de cada uno de nosotros. Hacen una evaluación de nuestro nivel de desarrollo de conciencia y dicen lo que a cada conciencia le falta por codificar y las experiencias específicas que necesita para poder codificar lo que le falta y entonces hacen el diseño del destino. Y esta conciencia vuelve nuevamente a tomar cuerpo. Los maestros de ley, los pedagogos, los administradores y los creadores no cometen errores porque ya cometieron todos los errores posibles y aprendieron de ellos. El error solamente hace parte de los niveles donde hay ignorancia. El manejo de la información es una poderosa herramienta administrativa y pedagógica que los maestros llaman la información SEO, suficiente, eficiente y oportuna. En la medida en que se comprende que los errores humanos solamente se originan en dos causas, falta de información o falta de entrenamiento, o por supuesto, ambas simultáneamente. El ejercicio de transmitir información es la forma como se administra el universo. ¿Cómo puedes saber qué clase de información estás recibiendo? La puedes recibir por cualquiera de los medios de percepción que tú tienes. La vista, el oído, los pensamientos u otros sentidos. ¿Es información de sabiduría o de ignorancia? Lo que usamos para medir la información son nuestros propios indicadores de gestión internos, felicidad, paz y amor. Y los externos, relaciones, recursos, salud y adaptación al medio. Es imposible sufrir desde sabiduría. Desde las verdades no se puede sufrir, ni pelear, ni tener conflictos. Todo eso lo hacemos desde información falsa. El único problema del ser humano es información falsa en su mente. Lo de afuera no son problemas, sino procesos. Mientras yo no he identificado cómo clasificar una información, cómo se origina, pocas posibilidades tengo de mejorar mi vida. Les voy a hacer una sugerencia. Si yo quisiera hacer un trabajo serio sobre mí mismo, renunciaría a quejarme, a protestar, a invalidar, a agredir o a intentar modificar a los demás, porque eso sería renunciar a modificarme a mí. Estamos buscando hacer un salto cuántico muy grande. Tengan en cuenta que cada vez que yo protesto, así sea una protesta muy amorosa, para mí que protesto, significa que hay algo que yo no acepto. Hay algo que yo creo que está mal, hay algo que yo creo que debiera modificar. Y eso no es lo que hace una persona de mayor sabiduría, porque la persona de sabiduría sabe que no hay algo que esté mal, que no hay algo que necesite ser modificado, sino que hay una oportunidad para aprovechar que él no piensa desperdiciar, sino que va a aprovecharla al 100%. Por lo tanto, si alguien ha cometido un error, es claro que quien cometa un error tendrá que asumir el resultado de su error, pero no lo asumirá a través de una persona de sabiduría, sino que a través de su correspondiente ignorante de turno. Vamos a partir de un punto elemental. Todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, a cometer errores y a aprender de ellos. Pero el punto de sabiduría es: nadie comete un error con mala intención. Nadie se equivoca con la intención de equivocarse. No existe la maldad, no existe la mala intención. Existen los errores por falta de información o de entrenamiento, y eso no nos hace culpables de ninguna cosa. Yo necesito saber eso para no ir a juzgar o a criticar a los demás, o si no, yo entro en el juego de la crítica. Para saber qué tipo de información estoy recibiendo en mi mente, solo tengo que fijarme en la sensación que esa información deja en mi interior. Toda información que llegue a ti y que no deje en tu interior una profunda sensación de paz y de armonía, no es de sabiduría o de amor. Cuando hay una sensación de desasosiego, confusión mental, temores o rechazos, está claro que la información que podamos estar recibiendo o emitiendo no es de sabiduría. La cuestión está en lo que hago yo con lo que siento y con lo que pienso. Si te llega una información que no es de sabiduría, déjala pasar, no es tuya, y no te sientas mal por haberla percibido. ¿Cómo puedes saber qué clase de información estás emitiendo? Lo que emites es exactamente igual a la calidad de tus pensamientos. Si yo estoy en un estado de frustración, angustia o de depresión, ese es el tipo de información que estoy emitiendo. Si estoy en un estado de alegría, de paz, de entusiasmo, ese es el tipo de información que estoy emitiendo. La información que yo emita va a ser percibida por otros y va a determinar ciertas situaciones en mi vida, porque si emito información poco armónica, el resultado de esa información va a hacer que yo encuentre rechazos, que encuentre puertas cerradas, que pierda oportunidades. Y eso simplemente será una forma de verificación, y por supuesto, el ejercicio es estar atentos a no permitir que nuestra mente se llene de características, a veces negativas, espontánea o involuntariamente. Este es el ejercicio de alquimia que se llama pensamiento voluntario, no espontáneo. Que sea dirigido por mí mismo y que sea sostenido suficiente tiempo como para impregnar o modificar la estructura de mi personalidad. Ese es todo el ejercicio con mis pensamientos. ¿Qué puedes hacer con la información que recibes? Eso depende de qué tipo de información recibes. Si es información que no te deja paz y armonía, deséchala. No te sirve ni a ti ni a nadie. Si la información que recibes es armónica, entonces puedes usarla. La usas para tu satisfacción interior o para hacer algo con ella, para manifestarla a los demás. ¿Qué sucede con la información que emites? Aclaremos que yo no puedo cambiar a las demás personas, ni puedo modificar el orden del universo, solamente porque yo quiera que sea de esa manera o porque yo piense de esa manera. Modifico solamente algo en mi interior. Igual, si una persona tiene pensamientos de odio o tiene pensamientos de desarmonía o de violencia, él se está lesionando con ese pensamiento, está deteriorando su campo mental, está reduciendo su energía interna, se está sintonizando con cosas negativas. Pero con ese pensamiento no le está haciendo daño a nadie. alguien podría decir, es que esos pensamientos pueden ser captados por otras mentes. Por supuesto que sí, pero serán captados por mentes que vibran en esa frecuencia y no tienen nada que ver con el emisor, sino con el receptor. Una mente que está vibrando en una frecuencia de amor no está sintonizada con una frecuencia de ignorancia, porque son dos frecuencias diferentes y no se van a cruzar. Con la información que emitimos, realmente no pasa nada. La información deteriora mi campo mental si es negativa, deteriora mi actitud, mis comportamientos y, por supuesto, mis resultados, si es que yo me permito mantener mi mente llena de información negativa. El pensamiento o la palabra no son lo que le causa el problema a ninguna otra persona. Esto es algo que hacemos nosotros. Es importante llegar a comprender que yo no soy responsable para nada, ni tengo la culpa de que alguien pueda llegar a tener un problema. No beneficio ni perjudico a ninguna persona. Me perjudico o me beneficio a mí, exclusivamente a mí. Mientras no podemos entender esto, nuestros procesos internos son muy ineficientes, porque o me lleno de culpa creyendo que estoy perjudicando a alguien, o me lleno de resentimiento y odios creyendo que alguien me está perjudicando a mí. Para los sentidos físicos a veces no parece tan evidente, porque una persona puede insultar a otra o aún agredirla físicamente y el otro va a decir, ¿pero cómo me estás diciendo que esa persona no me está insultando o no me está agrediendo? Por supuesto que eso es real, pero la razón por la que eso sucede no es la que la persona supone. Sucede porque 1. Si alguien dice una palabra ofensiva, la palabra no ofende, sino el poder que yo le dé a esa palabra. Si yo no le doy poder, esa palabra no tiene el más mínimo efecto. 2. En cuanto a una agresión física, necesito comprender que fui yo el que me hice correspondiente con esa experiencia y yo mismo busqué, sin saberlo, a una persona ignorante para que me agrediera, para que yo pudiera aprender varias cositas. A. Que yo generé la correspondencia. B. A no culparlo al otro. C. A no odiarlo. Y D. A no tratar de vengarme de lo que yo mismo genero. De esto estamos aprendiendo todos, y ese es el ejercicio sutil del desarrollo interno, y mucho tiene que ver con el manejo del pensamiento. Todo lo que tú desees a los demás, te lo haces a ti mismo, sea esto positivo o sea esto negativo. Yo no tengo el poder de modificar a las demás personas. Las personas lo tienen en sí mismas. Yo no tengo el poder de modificarlas ni de forma positiva ni de forma negativa, porque cada quien tiene libertad de aceptar o no una información, de usarla o no usarla. Soy yo el único responsable de mí mismo. Conclusiones. Toda la información puede ser traducida a pensamientos. Es traducida de acuerdo a la interpretación que yo le doy desde mis sistemas de creencias o desde la sabiduría que yo tenga. Las ondas de transmisión llenan todos los espacios dimensionales, pero solamente serán percibidas por mí aquellas que estén en la misma frecuencia vibratoria que yo mantengo en mi mente. Los estados mentales seleccionan pensamientos similares, eso se llama ley de afinidad, y por eso se reúnen personas que tienen condiciones similares. Podemos recibir información de los dos eslabones más cercanos. ¿Es el que está arriba de mí o el que está debajo de mí? La información que recibimos, si viene de arriba, es una información que tiene un mayor nivel que la mía y me permite aprender algo nuevo. Si viene de abajo, es una información inferior a la que yo pueda tener y necesito aprender a no afectarme con ella, sino más bien estar dispuesto a servir a esa persona. Toda la información que sea de amor, úsala, y la que no sea de amor, deséchala. pero no culpes a nadie por eso. Las sensaciones y los estados mentales permiten saber qué recibo y qué emito, teniendo en cuenta que no perjudico ni beneficio a nadie con ello. Es como una emisora de radio. Yo soy el que decido seleccionar la emisora. No es la emisora la que me selecciona a mí. ¿Por qué selecciono una emisora? Porque vibra conmigo, me identifico con ella. Con el pensamiento pasa lo mismo. Si lo que tengo en mi mente en un momento dado no es satisfactorio, cambio de emisora. Este sería el ejercicio de alquimia, cambiar de emisora. Ejercicio de comprensión del tema 7. Usando tu pensamiento, busca las respuestas. Primero, ¿cómo se elabora la información que tu mente convierte en pensamientos? La información es el elemento simple del universo. Todo lo que existe vibra y emite ondas de frecuencia vibratoria que tu mente puede transformar a pensamientos, a imágenes o a figuras. Todo lo que existe vibra, no hay nada que no esté vibrando. Esa pared está vibrando porque sus átomos están vibrando y emite ondas de frecuencia. Es un fenómeno vibratorio que es la transmisión de información, las ondas de frecuencia. Segundo, ¿qué hace que tu pensamiento tenga una característica particular? La personalidad. Porque no hay dos personalidades iguales. Todas las personalidades tienen diferencias y como tienen diferencias, la forma de interpretar o de pensar acerca de la vida y sus eventos es diferente y su pensamiento tiene una característica particular suya, casi como una huella digital. Tercero, ¿qué sensaciones determinan muchos de tus pensamientos? Depende de si las sensaciones de miedo, si las sensaciones de agrado, si las sensaciones de hambre, si las sensaciones de sed, si las sensaciones de cariño es afectiva, si las sensaciones de angustia, de abandono. Depende de qué tipo de sensación, física o mental. El pensamiento va a depender del tipo de sensaciones. La idea es que no sean las sensaciones las que determinen mis pensamientos, sino que yo los pueda dirigir, porque todavía estamos muy en automático en esto. Cuarto, ¿cómo puedes reconocer los pensamientos que se originan en el plano mental? Porque los del plano mental van desde la cuarta dimensión hasta la novena, pero los pensamientos del plano mental o son muy cotidianos o son de miedos de la cuarta dimensión, o son formas que pueden ser muy aplicables a tu proceso de vida actual, en algo que pueda ser satisfactorio. Recuerden que los pensamientos en el plano mental es donde se elabora la comprensión, y puede ser aquellos que hacen que entres en conflicto, se llamarían dualidades, esos son típicos del plano mental, lo bueno y lo malo. O pueden ser aquellos que te permiten conciliar las diferencias que encuentras, como cuando conciliamos lo bueno y lo malo en una sola palabra, lo que sucede. Lo que sucede es solamente necesario para un propósito, no es ni bueno ni malo. Ese pensamiento también es del plano mental, pero ese ya no es de la quinta dimensión, es de la sexta o la séptima dimensión, porque es el que permite conciliar la dualidad. Quinto, ¿cómo puedes reconocer los pensamientos que se originan en el plano espiritual? Estos pensamientos son los que llamamos revelados, lo mismo que los del plano inmanifestado. Si cuando un científico, por ejemplo, está investigando algo nuevo y de pronto dice, ¡Eureka! Se me ocurrió la idea del siglo, y va y la ensaya y le da un excelente resultado. Ese fue un pensamiento originado en el plano espiritual y es revelado directamente por los maestros que se encargan de dar esa información. Sexto, ¿cómo podrás conocer la información que existe en el plano inmanifestado? Al plano inmanifestado, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acceso directo, porque son frecuencias muy altas. A ese plano solamente tenemos acceso a través de los maestros y de las jerarquías que pueden darnos información acerca de ese plano. Cuando hablamos del Padre o del Absoluto, esa información es revelada por maestros mucho más cercanos a nosotros.